Cuenta la historia que a finales de 1878, la respuesta boliviana a las notas chilenas dejó en claro que el gobierno de Daza ya había decidido tensar la cuerda al máximo.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a todos y a todas, donde quiera que se encuentren, en el territorio nacional y también en el exterior, a través de radioagricultura.cl. Vamos a ir con estas efemérides que tenemos preparadas para usted y, por supuesto, con todo el camino de nuestro recorrido tradicional, habitual, en este prolegómeno de la Guerra del Pacífico. Tenemos un par de efemérides internacionales que vamos a conversar con ustedes y también una efeméride nacional, y luego seguimos con lo nuestro. Vamos con la primera efeméride de carácter internacional. Estamos en el día 14 de diciembre, obviamente, del año 1939. 1939, 14 de diciembre. Para los amantes de la historia, el año 39 tiene importancia, por cierto, y si hablamos de diciembre, quiere decir que ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra más que mundial en aquel momento, todavía circunscrita a Europa y muy especialmente a Europa Central y Europa Oriental, a raíz de la invasión nazi a Polonia de septiembre. Estamos en diciembre, pero la invasión se había producido en septiembre del año, ese mismo año 1939. Usted recordará que previo a esa invasión, previo a que Alemania se decidiera a cruzar el Rubicón en este caso y llegar a tierras polacas, se produjo un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética. Eso que parecía imposible, dos enemigos, no diría ancestrales, porque sería una exageración tremenda. Hitler había llegado al poder en el 33 y la Unión Soviética existía desde el año 22. Así que no es ancestral precisamente, pero sí era una lucha ideológica permanente, antípodas del pensamiento, se puede decir. Por ende, las potencias occidentales jamás pensaron que se produjiera esa unión. Tuvieron cierta culpa también porque mientras la Unión Soviética quería unirse a ellos a través de una alianza, estamos hablando de Francia e Inglaterra específicamente, no hubo la misma receptividad ni de franceses ni de ingleses. Y esto dejó a Stalin preocupado y le permitió a Hitler mover, hacer este jaque de enviar a su representante a Moscú, a Ribbentrop, y firmar este famoso acuerdo entre los cancilleres, o mejor dicho, los ministros de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi y de la Rusia soviética, Ribbentrop y Molotov respectivamente. Había una letra chica, no solamente le permitía a Alemania entrar sobre Polonia y tener las espaldas cubiertas, es decir, no ser atacado por la Unión Soviética, mientras ya le habían declarado la guerra o le iban a declarar la guerra, estaba claro, Francia e Inglaterra, sino tener una lucha en dos frentes como había pasado en la Primera Guerra Mundial. Eso estaba claro. Pero había una letra chica que le permitía a la Unión Soviética tomar la parte este de Polonia, ocuparla, e ingresaron con sus ejércitos, tomar las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia, y le dio vía libre a Stalin de ejecutar un viejo plan, un viejo anhelo de unas zonas en el norte, en el límite con Finlandia, de lograr capturar esas tierras, de avanzar, y por ende estaba listo, no tenía ninguna amenaza de Alemania, porque antes Alemania podría intervenir, protegiendo a los fineses y, por supuesto, teniendo la oportunidad de atacar a los soviéticos. Ahora existía este pacto. Y eso le dio a Stalin la libertad de invadir lo que se llamó la Guerra de Invierno. Pero lo que estamos recordando, y luego todo este prolegómeno, es que a raíz de aquello, el día 14, la Unión Soviética va a ser expulsada de la Sociedad de las Naciones, que es este organismo supranacional creado al término de la Primera Guerra Mundial para que no hubiera más guerra, en este caso ya estaba claro que había fracasado en ese aspecto, y además fracasó rotundamente porque su creador, su gran impulsor Wilson, el presidente de Estados Unidos, no logró que el propio Estados Unidos ingresara. Ya a esa altura, Alemania no había sido admitida, Italia, luego de invadir Abisinia, también había quedado fuera, Japón había renunciado cuando se le reclamó que abandonara Manchuria, dijo que no abandonaba Manchuria, lo que se abandonaba era la Liga, que tenía su sede en Ginebra, ahí en Suiza, la Liga de las Naciones, y ahora le tocó el turno a la Unión Soviética de abandonar esta Liga de las Naciones, que demostró claramente su inoperancia en lo que iba, porque ya se había iniciado la guerra, y durante todo el tiempo que duró, por cierto, la guerra. Tanto es así que terminada la Segunda Guerra Mundial fue reemplazada por otro organismo que es la ONU, que es el que conocemos hasta el día de hoy. Fue disuelta oficialmente la Liga el 47 para dar paso a la Organización de Naciones Unidas. Así que recordamos esta expulsión de la Unión Soviética de la Sociedad de las Naciones a propósito de la invasión a Finlandia, la Guerra de Invierno, de la cual hablamos, creo, cuando se inició a propósito de nuestra efeméride. Y la segunda, nos vamos a ir muy atrás, el día 15 de diciembre del año 37. ¿Saben quién nace ese día específicamente? Nace Lucio Edoardo Nerón. Estamos hablando de el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, que es la más famosa de todas, en la que se inicia con Augusto y va a terminar con Nerón. Y va a nacer justamente ese día en Anzio, localidad cercana a Roma, único hijo de Agripina y de Domicio Edoardo. Agripina, a usted le sonará, Agripina, esta mujer, Agripina la menor en este caso, que es la que se casa con Claudio, el antecesor de Nerón, y que era hermana de Calígula. Miren las ligazones familiares de Agripina la menor. Hermana de Calígula y madre de Nerón, los más detestados emperadores de esa dinastía y de casi todo el Imperio Romano. Aunque el revisionismo histórico del último tiempo, y más que revisionismo, el análisis más exhaustivo de la fuente da la sensación de que se exageró bastante, bastante con ambos, con Calígula y con Nerón. No decimos que eran buenos cabros, buenos chiquillos, no, por cierto que no, pero no estaban tan más allá del promedio de las conductas morales, éticas y de crueldad que podían tener los emperadores en aquel momento. Ese día se produce el nacimiento de Nerón y el casamiento de Agripina con su tío, que era Claudio. Esto de casarse dentro de la misma familia es muy habitual, por eso hablamos de una dinastía. Julio Claudio, estaban todos emparentados dentro de una misma familia. Bueno, ella movió los hilos para que Claudio eligiera como sucesor a Nerón y no a su propio hijo, a Británico. Por esas cosas de la vida, Claudio, luego de designar a Nerón como sucesor, terminó muerto, envenenado. Así que todos miraron hacia Agripina, que silbó nomás, que era la gran beneficiada, porque ella quería tener a su hijo, que era muy joven cuando quedó como emperador, y manejarlo, lo que duró bastante poco, porque el propio Nerón terminó por matarla o ordenar la muerte de Agripina, como también del hermanastro, pues, de Británico, que le hacía sombra, que era el hijo del emperador de Claudio. Muchos asesinatos en la vida de Nerón, y el mismo va a terminar de la misma manera, aunque fue un suicidio asistido, según las fuentes, antes que fuera capturado, luego que el Senado y en la parte final lo declarara enemigo del Estado. Toda esta vida se va a iniciar justamente un día 15 de diciembre del año 37 para un emperador que va a gobernar desde el año 54, sucediendo a Claudio hasta el año 68, donde va a culminar esta dinastía Julio-Claudio. Efemérides internacionales este fin de semana a propósito de los días que estamos viviendo.
precioso lago de verde y frondosa orilla, en una frágil barquilla una tarde te encontré. Suelta el remo, patelera, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar. Amar es muy peligroso, y más a orillas de un lago, con paisajes muy hermosos, especial para el amor. Suelta el remo, patelera, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar. Escúchame, batelera, si lanzas tu risa clara, difícil que no te quiera con todo mi corazón. Suelta el remo, batelera, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no temo naufragar.
Segunda vuelta. Chile elige presidente de la República. Este 14 de diciembre, infórmate con Agricultura. Desde las 8 de la mañana al departamento de prensa junto a nuestros destacados conductores. Pedro Carcuro, Alejandro de la Carrera, Gonzalo Müller, Checho Irane, Pablo Salaquet, Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Javier Álvarez, Pedro Pizarro, Eugenio Figueroa, Luis Silva, Tomás Bengolea, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Julio Isamit, Magdalena Mervilá y Jessica Castañeda. Todos unidos para informar al minuto a minuto de este histórico proceso electoral. Chile elige presidente. Domingo 14 de diciembre, desde las 8 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país en este fin de semana, 14 de diciembre, segunda vuelta. Usted se está preparando para ir a votar, algunos van temprano, otros más tarde. El gran terror de muchos es llegar a una mesa muy temprano que no esté totalmente constituida y le digan, usted se sienta y se queda de vocal hasta el final. Por eso muchos prefieren no ir tan temprano, aunque haya cola, prefieren eso que les toque eso de ser vocal, que a la mayoría, por cierto, no les gusta. Bueno, vamos a estar informando durante todo el día la constitución de la mesa, la votación de los incumbentes políticos, famosos, en fin. Y luego, cuando venga la espera, la tensa espera, y se empiecen a abrir las mesas, los primeros cómputos, hasta que llegue el primer cómputo oficial y hasta que se proclame al próximo presidente de Chile. Bien, vamos a lo nuestro. Y le decíamos que nos faltaba una efeméride que es nacional. Estamos hablando del día 13 de diciembre de 1540. 13 de diciembre de 1540. ¿Qué pasa ese día? Valdivia, don Pedro, va a llegar al Valle del Mapocho. O más que llegar al Valle del Mapocho, yo diría, va a cruzar el río Mapocho. Desde el norte, desde la ribera norte a la ribera sur. Porque él había llegado en diciembre, pero antes había acampado, según las fuentes, entre el San Cristóbal y el Cerro Blanco, más pegadito al Cerro Blanco, en lo que hoy es Recoleta. Ahí estaba el campamento español. El lado sur del río Mapocho estaba este poblado incaico, esta suerte de Cusco del Sur que quisieron implementar los quechuas, y que por cierto ya tenía una fuerza bastante menor, tomando en cuenta que el imperio quechua, el Inca en este caso, Atahualpa, había sido asesinado y los españoles habían conquistado el Cusco, ya Pizarro había fundado Lima, es decir, la cabeza no existía, existían partes del cuerpo en distintos puntos, y esta era una parte, la más austral, en el sentido de donde había un poblamiento inca, con Quilicanta al frente, que estaba en guerra con Michimalonco, porque ya los indígenas habían dado cuenta que los incas perdieron la cabeza, vale decir, la cabeza del imperio no existía, entonces se habían enfrentado a él. Valdivia, cuando llega al Mapocho, se encuentra con esta situación, los reúne para que, voy a usar algo que no corresponde a Sudamérica, sino más bien a los indígenas norteamericanos, pero que se entienda, para que fumaran la pipa de la paz. Bueno, todo esto en la ribera norte del Mapocho. Algunos hablan de una invitación de Quilicanta y las autoridades religiosas, especialmente incaicas, porque ese día ellos tenían una ceremonia en el cerro que hoy conocemos como Cerro Santa Lucía, y es por eso que en ese día, día 13 de diciembre, las huestes con Valdivia a la cabeza cruzan el Mapocho, llegan a la ribera sur, llegan a lo que hoy es el centro de Santiago y participan y son invitados a esta ceremonia, según algunos investigadores, que se va a producir en lo que hoy conocemos como Santa Lucía, y desde allí Valdivia va a observar este Valle del Mapocho desde la altura. Seguramente ya lo había observado sobre el Cerro Blanco, pero ahora lo va a ver la otra perspectiva, y seguramente va a ver más claro que ese lugar con el río Mapocho al norte, con el otro brazo más o menos seco ya a esa altura al sur, en lo que hoy es la Alameda, y el propio promontorio del Santa Lucía, le daban a este sector características muy, muy especiales para que se fundara un asentamiento, porque esas divisiones, esos límites naturales, estas fronteras, mejor dicho, naturales, les hacía mucho más fácil defenderla en caso que fuera necesario. Así es que ese día llega Valdivia acá, a lo que es el centro de Santiago, a la ribera sur del río Mapocho, y es donde se dice, decide, hay otros investigadores que dicen que ya sabía perfectamente Valdivia, sin haber venido, por cierto, pero dónde estaba el Mapocho y que ese era el lugar más importante para fundar un asentamiento, que no lo pretendía como capital Valdivia. Valdivia siempre pensó más al sur, pero necesitaba un lugar antes de seguir al sur para descansar, para fundar algo en su territorio lo suficientemente lejos del Cusco o de Lima, ya en este instante, del brazo de Francisco Pizarro. Él venía a nombre de Francisco Pizarro. Pizarro era el que estaba al frente, no en la práctica, jurídicamente, por llamarlo de alguna manera, de este avance, de esta conquista que intentó. De hecho, Valdivia le pide permiso a Pizarro, necesitaba la autorización de Pizarro y lo hace. Entonces quería tener cierta independencia, cierta autonomía, y para eso le convenía estar bien lejos, lo más lejos posible, para sentarse y para que cualquier reclamo, molestia de sus hombres que no fueran corriendo al Perú o trataran de desertar, que estuvieran lo suficientemente lejos para inhibir aquellos sentimientos, aquellos deseos. Y es así como el 12 de febrero, otras fuentes hablan del 24 de febrero, va a fundar Santiago, pero este hito del día 13 de febrero es bastante importante. Y aquí viene algo que hay que también destacar. Hablamos del día 13 de diciembre de 1540. El santoral católico recuerda aquí a Santa Lucía. Y es por eso que elige este cristiano nombre, Pedro de Valdivia, para renombrar o nombrar, no lo sabemos, ahí también hay versiones encontradas. Uno hablan de Huelén, usted escuchará, le decía los naturales, Huelén. Hay otros investigadores que no están muy de acuerdo, pero supongamos que sí se le haya dicho Huelén. Lo renombra de esta manera, Pedro de Valdivia, con Santa Lucía, en homenaje al santo, o la santa, mejor dicho, de la jornada. Es el primer nombre, se puede decir, que se le da a un lugar específico de la zona central del Valle del Mapocho. Incluso antes de la fundación de Santiago, seguramente Santiago, el nombre de este poblado, de esta primera fundación, ya Valdivia la tenía en mente, y seguramente ya tenía en mente el nombre que le iba a dar. Santiago. Santiago porque el patrono, el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, el patrono de las armas españolas, en honor a ese santo, Santiago de la Compostela, ahí en Galicia, donde se daba esa peregrinación de época medieval, incluso una de las peregrinaciones más antiguas de la cristiandad europea, en este caso, Santiago de la Nueva Extremadura. Nueva porque él nació, Valdivia, en la región española de Extremadura. Por eso hablaba de la Nueva Extremadura. Esto de nueva es muy habitual en el Nuevo Mundo cuando se le da el nombre de localidades que vienen del Viejo Mundo. Lo que hoy conocemos como de México, en su tiempo fue Nueva España. La propia Nueva York, el recuerdo del condado de York en Inglaterra. Por eso Nueva York. Jersey, que está pegadito a Nueva York. El condado de Jersey en Inglaterra. Nueva York, Nueva Jersey. Por eso aquí mismo se evocó un lugar del Viejo Mundo que tenía mucho que ver de afinidad de su terruño en el caso de Valdivia, porque él había nacido en Extremadura, y se le ayornó al Nuevo Mundo, y por eso de Nueva Extremadura, Santiago de la Nueva Extremadura. No sabía Valdivia que eso de Nueva Extremadura iba a haber re poco, rápidamente se iban a olvidar, y hoy conocemos simplemente como Santiago a nuestra ciudad. Pero el momento en que cruza el Mapocho de norte a sur, Valdivia, seguramente para algunos invitados por los propios incas encabezados por Quilicanta ahí al Valle Central para una ceremonia que se realizaba habitualmente en esa fecha en lo alto del Santa Lucía. Bueno, ese día estamos recordando, ese día 13 de diciembre del año 1540, con Valdivia ya afincándose en lo que hoy conocemos como el centro de Santiago.
Bailaba la Santuriana.
cultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Volvemos a lo nuestro, ¿eh? Volvemos a toda esta etapa previa a la Guerra del Pacífico y ya no estamos tan previos, ¿eh? Porque ya les contamos que en la última edición que Bolivia le había declarado la guerra a Chile. Es la primera declaración oficial. Usted dirá, pero Chile declaró la guerra invadiendo Antofagasta. Es un acto de guerra, sin ninguna duda, por cierto. Pero no es la formalidad. Faltaba la formalidad. La formalidad, el paso de la formalidad, lo hicieron los bolivianos, el gobierno de Hilarión Daza, muy, muy convencido de que tenía las espaldas cubiertas con ese tratado secreto de asistencia mutua contra un tercero, en este caso Chile, que tenían los bolivianos con el Perú. Ante esta nueva realidad, las fuerzas chilenas que estaban en Antofagasta, que habían ocupado Antofagasta y que seguían allá en el norte, para estas fuerzas Calama se convierte en el nuevo foco de interés estratégico de esta maquinaria bélica chilena. Emilio Sotomayor, les habíamos contado, fue el encargado, el coronel jefe de las fuerzas que ocuparon la ciudad de Antofagasta ese día 14 de febrero de 1879. ¿Por qué Calama empezó a ser foco del interés estratégico bélico de las fuerzas chilenas? Porque ahí empezaron, ahí se refugiaban los bolivianos que habían huido de Antofagasta, básicamente de la administración pública, policías, qué sé yo. Hemos dicho hasta la saciedad, siendo Antofagasta boliviano en aquel momento, la gran mayoría de la población era chilena, una gran minoría era boliviana. Bueno, esa minoría, administradores públicos, policías, va a huir, dejar Antofagasta, se va a ir al interior y se va a ir a Calama, como de otras localidades de la costa se van a ir justamente allí para organizarse, buscar enfrentar la ocupación chilena, dar el contragolpe y esperar sobre todo que tropas bolivianas llegaran del interior de Bolivia, básicamente de Potosí, que era la localidad importante más cercana a Calama, llegaran por supuesto para ahí empezar la resistencia y el avance para enfrentar a las tropas chilenas. Allí la fuerza se empezó a encontrar. Hablamos de civiles en un primer instante, solamente civiles. Civiles que querían resistir lo que más pudieran, alargar y dificultar a los chilenos que llegaran a Calama a la espera que llegaran las fuerzas bolivianas, básicamente el ejército boliviano propiamente tal, para que enfrentara a sus pares el ejército chileno. Este ejército va a disponer primero una fuerza para ocupar Caracoles con unos 500 efectivos al mando del comandante Eleuterio Ramírez. Desde Caracoles, en un par de jornadas aproximadamente, la hueste estaba en la quebrada que enfrenta la localidad de Calama y solo el río Loa separaba justamente a estas fuerzas de la ciudad, que en ese momento no podemos hablar de ciudad, era prácticamente muy pequeñito, era un campamento, un poblado, una villa, para determinar lo que se pensaba, la idea de ciudad en aquel instante era muy distinta a la ciudad que tenemos en este momento. Es decir, había que cruzar el Loa para adentrar en Calama e intimar la rendición de los civiles que la estaban resguardando. Sin embargo, previo al cruce, a propósito de la captura de un par de bolivianos, hizo que Eleuterio Ramírez se enterara que los defensores estaban destruyendo los puentes que cruzaban el río, por lo que se preocupó bastante, no solamente de avanzar, sino de llevar todos los zapadores, en este caso que son los ingenieros del ejército, los constructores del ejército, con bastante madera y materiales, para, si no encontraban puentes, construir los puentes para poder avanzar sobre Calama. De esto se preocupó Eleuterio Ramírez. Sin embargo, no se preocupó de otra cosa que después iba a resultar importante. de un reconocimiento a los alrededores de Calama. Solamente se centró en Calama, no se preocupó de los alrededores. Y simplemente va a decidir dividir su fuerza en tres columnas para cruzar simultáneamente por tres vados el río. A medida que se iba produciendo el cruce, empezaron a sentir y luego a sufrir una descarga de fusilería que cae sobre la fuerza invasora desde los matorrales. Los mismos matorrales que Ramírez no había querido revisar, no había querido inspeccionar, los había subestimado pensando que todos los defensores estaban dentro de Calama y no se iban a arriesgar a estar en las afueras. Una decena de bajas va a hacer retroceder justamente a las fuerzas que estaban alegremente cruzando el río Loa. Se puede decir que este fue el único momento de inquietud, ya que tras la lógica reorganización de las fuerzas van a ingresar con escasa oposición, quedando como nota relevante, sin ninguna duda, la presencia de un arrojado médico boliviano de nombre Eduardo, de apellido Avaroa, que va a ser el que en ese instante, como Prat lo va a hacer en Iquique, como Grau lo va a hacer en Angamos, como Boloñez y Ugarte lo van a hacer en Arica, va su sacrificio a transformarlo en el héroe mayor del panteón histórico boliviano, porque es él el que va a asumir la vocería, por llamarlo de alguna manera, de los defensores, que eran civiles, reitero, estaban enfrentando a un ejército, y es por eso que Eleuterio Ramírez va a intimar la rendición, por esta misma razón, un sacrificio inútil. Todos van a morir, van a ser arrasados, y el objetivo de defender Calama tampoco lo van a conseguir, porque igual vamos a tomar Calama. Ustedes eligen, por la buena, si la razón o la fuerza en este caso, por la buena, sin bajas, se rinden, o va a ser por la mala, y de esa manera los que van a salir perjudicados no vamos a ser nosotros, sino con ustedes, con muchas bajas y muchos muertos entre ellos. Absolutamente inútil, evitemos el derramamiento de sangre. Es decir, intimó Ramírez a Avaroa la rendición. Y aquí viene la frase que los bolivianos en los colegios repiten hasta hoy, especialmente a propósito de la batalla de Calama, en el día de marzo, creo que el 23, que es el día del mar para los bolivianos. La respuesta fue que dijo, que pusieron en su boca, no lo sé, que se rinda tu abuela, carajo. Y posteriormente vinieron las balas y las bajas de algunos bolivianos, incluyendo, y el primero de todos, el propio Eduardo Avaroa. Se puede decir que con la caída de Calama, los puntos de la costa boliviana al norte del paralelo 23 cayeron con total facilidad. Este fue el primer enfrentamiento propiamente tal de la guerra, aunque los defensores calameños, para ser claro, digámoslo, no eran dos ejércitos, eran civiles, hayan sido los que tomaron las armas para defender su terruño. La idea de defender Calama, ganando tiempo hasta la llegada de fuerzas bolivianas auxiliares, militares, falleció allí, porque las fuerzas no llegaron. Ahí hay una vieja teoría, la conspiración para algunos y para otros, que es totalmente falso y absurdo, que los bolivianos estaban más preocupados, las autoridades en este caso, de celebrar el carnaval por aquellos días, de que preocuparse a responder a la toma de Antofagasta y avanzar con las fuerzas hacia el Pacífico y por ende llegar a Calama. Lo concreto que, independientemente de la razón, este auxilio nunca llegó y Calama, a partir de ese día, es parte del territorio nacional.
Vida encontré, ojitos. corazón. Y ahora eres el recuerdo que llora mi corazón. Hojita de verde trébol, vente conmigo a llorar. ¿Quién pudiera por el campo volverte a buscar? Ay, mi trébol de cuatro hojas, hojas color de ilusión. Porque la vida mezquina me las tocó en cuatro espinas para clavarme el corazón.
Pablo Salaquet, conductor de Con Diálogo Distinto. Y este 2026 los invito a seguir acompañándonos en este espacio único, donde líderes de opinión, empresarios y políticos de diversos sectores se unen en conversaciones respetuosas desde sus legítimas diferencias para lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Ya estamos en guerra propiamente tal. Tenemos ya el primer enfrentamiento y tenemos la declaratoria de guerra, en este caso de Bolivia a Chile. Esta declaratoria de guerra le va a entregar a Chile la opción de presionar ¿a quién? A Perú. ¿Presionarlo en qué sentido? Ya estaba bastante conocido este pacto entre Bolivia y Perú de asistencia mutua ante el ataque a cualquiera de ellos de un tercero. No nombraba país, pero estaba bastante claro por qué se firmó en el momento que se firmó, en las circunstancias que se firmó, contra quién iba dirigido. Eso estaba muy, muy claro. Entonces faltaba una cosa, porque el país que no era agredido, en este caso Perú, tenía la facultad de decidir, de discernir si honraba el pacto o no lo honraba. Primero, el otro país debía ser el agredido. Los bolivianos decían, fuimos agredidos porque los chilenos nos invadieron, invadieron Antofagasta. Y ser Perú el que aquilatara si la condición ameritaba honrar o no el pacto de acuerdo a la letra del mismo, que se había firmado con Bolivia en el año 1873. Es decir, Chile presionaba a Perú para que mostrara sus cartas, para que dijera, voy a honrar el pacto, voy a entrar a la guerra en este caso, sí o no. En un telegrama dirigido al ministro plenipotenciario nuestro ante el gobierno limeño, don Joaquín Godoy, en marzo, el día 14 específicamente de 1879, se le instó a pedir al Palacio Pizarro, vale decir a la sede de gobierno, la neutralidad inmediata, que Perú se declarara neutral. Tres días después, vale decir un día 17 de marzo, Godoy va a enviar una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Perú en donde enumeraba los evidentes preparativos bélicos que nos escondían, por supuesto, en Lima y otros distritos del país, y recordaba los servicios que Chile le había hecho a Perú. Entre otros, le recordó, por supuesto, la independencia peruana, la Escuadra Libertadora financiada por el gobierno chileno, por O'Higgins, propiamente tal. Entre otros servicios, a juicio de Godoy, que Chile le había hecho al Perú. Y ante esta situación le exigía a esta Cancillería declarar su neutralidad en el conflicto. No hay nada peor, incluso, que la respuesta que no esperaba Chile es que no hubiera respuesta. Silencio estampa por parte de los peruanos. No hubo una respuesta, por lo menos de inmediato. Mientras en Santiago, usted recuerda, continuaban las negociaciones con este enviado que venía a ganar tiempo, nada más el caballero señor Lavalle acá en Santiago. El 18 de marzo, el ministro del Interior, previo a lo que le estamos contando, el ministro del Interior chileno, que era don Domingo Santa María, el que iba a suceder luego en la presidencia Pinto, va a visitar a Lavalle, este enviado peruano, para hacerle ver que la situación era realmente insostenible. Así que exigió a Lavalle lo mismo que Godoy estaba exigiendo allá en Lima. La respuesta de Lavalle fue proponerle, afán de seguir ganando tiempo, a Santa María viajar a Lima a conversar directamente con el canciller peruano y el plenipotenciario boliviano, que a su vez también estaba en Lima haciendo la tarea opuesta al plenipotenciario chileno. Mientras el chileno le exigía neutralidad, el boliviano le exigía honrar el compromiso, el pacto, es decir, entrar a la guerra. Y en unos días, le dijo Lavalle, se va a arreglar todo, de seguro. Pero claro, ya la inocencia no llegaba tanto y en redondo Santa María se va a negar a viajar al Perú. El presidente Pinto, a todo esto, cuando se entera de que esta gestión de Santa María, como otras anteriores, había fracasado rotundamente, va a decidir tomar directamente el control de las conversaciones. Eso de tener ese protagonismo, esa decisión, no era muy propio del presidente Pinto. Y le va a exigir también a Lavalle, una vez más, que Perú declarara su neutralidad, y otra vez Lavalle va a dilatar su respuesta. Es decir, esto parecía ya un cuento chino. Seguía, y no cambiaba nada. En una suerte de última tentativa, Pinto va a querer la paz hasta el final. Hasta el final se va a jugar por la paz. Hasta el final se va a jugar por evitar la guerra. Así que en una última tentativa, ya en los descuentos, le va a proponer mantener una suerte de statu quo en el litoral y retrotraer la cuestión de límites con Bolivia al punto que se encontraba antes del tratado de 1866. No olvidemos que en 1866 o hasta ese tratado de 1866 no había límites oficiales entre Bolivia y Perú. Chile reclamaba el paralelo 23, es el límite norte, decía, y Bolivia no, nuestro límite es el paralelo 26. O sea, había 13 paralelos de diferencia, de discusión. Entonces, dejemos las cosas como hasta ese momento. Dejemos en statu quo el límite propiamente tal. A cambio de que esto se produjera, Chile no atacaría a Mejillones y podrían entenderse sobre los salitres con posterioridad. ¿Qué hizo Lavalle? Adivine usted qué hizo Lavalle. Dilató la respuesta. ¿Eso cree usted? No. En este caso no hubo dilación de respuesta. Cuando se le pidió el pronunciamiento ante esta última propuesta del gobierno chileno para evitar la guerra entre Chile y Perú, digámoslo, con Bolivia ya estaba, ahora rápidamente y en forma clara va a rechazar Lavalle la propuesta chilena. Esta sería, ustedes pueden ver, la última gestión del gobierno con el plenipotenciario chileno. De ahí en más faltaría, y lo contaremos en capítulos sucesivos, una respuesta oficial del gobierno de Lima donde señalaba que no se podía declarar neutral por las razones que ya conocemos, es decir, iba a entrar a la guerra al lado de Bolivia, para que toda la máscara de esta misión diplomática de paz, de abuenamiento, que pretendía hacer creer que era esa misión Perú y Lavalle como primer actor, y lo de actor literalmente hablando de esta trama, bueno, todo eso se cae y el camino de la guerra, ya no con Bolivia que existía, sino con Perú, estaba más cerca que nunca. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.